Esto es Eurofootbox, un podcast con Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox.
Hola amigos, ¿cómo están? Un episodio más de Eurofootbox y ahora pues con mucho fútbol este martes por pues tantos partidos que tuvimos de la Champions para platicar, por supuesto con el debut goleador ahí de Messi que le gana el Paris Saint-Germain al City, pero lo que se lleva la nota es lo del Madrid y hoy con el gusto de acompañar a mi querido amigo Walter Zafarian para platicar de todo esto. ¿Cómo estás, mi Walter?
Rafita, ¿cómo va? ¿Puedo parafrasearlos a ustedes los mexicanos?
Por favor, hermano mío.
Ustedes que viste que dicen permanentemente, no mames.
Sí.
Bueno, te digo una cosa, esta Champions es una caja de sorpresas.
Totalmente.
Sí, pero yo te digo una cosa, yo creo que ni el moldavo más acérrimo hincha del Sheriff hubiese apostado que ganaban los dos primeros partidos y mucho menos que iban a ganar en el Bernabéu.
No, pero una locura, ¿no? La verdad, con estos dos resultados, ya cómo se ponen los grupos, lo platicábamos antes de arrancar el podcast, porque bueno, es increíble, un equipo en donde su país no está, un país que no existe, ¿no? No está ni siquiera registrado. Estaba viendo un tema ahí de Walter, de las nóminas. O sea, la nómina el valor es de 12.4 millones de euros, con la del Madrid de cerca de 800. Entonces, bueno, por eso es el deporte más hermoso del mundo, Walter, porque nos da este tipo de historias.
No, eso seguro. Mirá, yo me acuerdo cuando empezó a jugar el Apoel Be'er Sheva en Champions, que conocimos la historia de un equipo en una ciudad donde la militarización, así se dice, era moneda corriente y que los tanques andaban por la calle y bueno, nadie se asustaba. Y acá se da la situación que también se da algo parecido. Y te voy a decir una cosa, no por la situación militar en Moldavia, sino por el desconocimiento. Te voy a decir una cosa. Vos, a ver, ¿quién es para vos el jugador que menos dinero gana en el Real Madrid? ¿O quién crees vos que debe ser el jugador que menos dinero gana? De los titulares.
Mira, me imagino debe ser Gutiérrez, ahorita que está apareciendo por izquierda, ¿no?
Está bien, pero digo, es un chico que recién comienza. Puede ser Nacho.
Simplemente Nacho, claro. Ya un veterano seguro, Nacho. Sí.
Bueno, yo creo que el salario anual de Nacho es para pagar el salario anual de todos los jugadores o una gran parte del salario anual de todos los jugadores del Sheriff.
Bueno, pues por eso la famosa frase de los partidos hay que jugarlos, ¿no?
Eso seguro.
Y por eso este deporte tan, tan hermoso, la verdad, y que nos da estas... Porque de repente, Walter, la Champions ya del 2021 pasa a ser más recordada por este episodio que por el desenlace que pueda tener. Porque ahorita vamos a platicar ya, por supuesto, de lo que ha pasado en cancha y todo lo que se viene, porque se ven varios contendientes. Pero esto, sin duda alguna, Walter, va a ser un episodio que va a dejar marcado esta Champions 2021.
Mira, el Real Madrid ha caído eliminado, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, en los dos partidos contra el Manchester City, ¿no? Tanto en Madrid como en Inglaterra, en el estadio del City, perdió con los errores de Varane. Y Varane quedó marcado. Ahora, esto que ocurrió con el Sheriff es como la historia del Alcorcón. Te marca de por vida. En aquel momento...
Se me hace que un poquito más, ¿eh?
Bueno, pero en aquel momento, vos fijate que la derrota con el Alcorcón en Copa del Rey con eliminación terminó con Manuel Pellegrini.
Sí.
O sea, esto no significa que Ancelotti se va a ir porque perdió con el Sheriff. Pero ojo que el que tiene espalda grande, en un momento la espalda se te achica si vos no ganás.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Y a ver qué termina sucediendo, porque pues ya fue nota, sin duda, en esta jornada de Champions. Y la otra nota, Walter, para platicar también de eso, bueno, la da sin duda alguna Leo Messi con el Paris Saint-Germain, ¿no? Un triunfo que llena de confianza a los parisinos, sí. Que finalmente era, digamos, esa prueba, ¿no? Que se le iba a poner a Pochettino, ese primer final adelantado, por decirlo de alguna manera, de los dos, digamos, más presionados y los dos equipos estado, los dos que ya tanto hemos platicado aquí en Eurofootbox, que más han invertido por ganar esta competencia. ¿Cómo viste el partido, mi querido Walter?
A ver, Messi hizo un gol a lo Messi.
Sí.
Un golazo hizo, ¿eh? Un golazo. Pero un gol a lo Messi. Es más, te voy a decir una cosa. Hizo un gol a lo Messi e hizo un gol a lo Robben, ¿no? Robben, en lugar de definir arriba, definía siempre abajo. Pero la situación parecida, entrando de la derecha hacia el centro. A mí, cuando yo vi la formación del Paris Saint-Germain, dije, lo que va a querer Pochettino es quitarle la pelota. Por eso, Gueye de un lado, Berratti del otro y Ander Herrera, y no Paredes. Por eso, no Di María, y sí un tercer medio más combativo. Ahora, lo que sí está claro es que de a poco van a empezar a aceitarse Messi, Mbappé, Neymar, que los tres tienen que entender que aquí hay un protagonismo repartido, que ninguno es más que el otro, que ni siquiera Messi, porque recién llega y tiene que adaptarse no solamente a otro equipo, a otros compañeros, porque antes jugaba de memoria con los del Barcelona, sino a otra liga y a otro entrenador. Y después, hay otra situación que yo observo en el City. A veces Guardiola juega con 9 y juega Gabriel Jesús. Hoy ni siquiera en el banco de los suplentes por alguna molestia. Sterling no es 9, Mahrez no es 9. Me vas a decir, pero de esa manera llegó, o jugando de esa manera, llegó a la final en la temporada pasada. Sí, pero a ver, si vos me vas a elegir, yo prefiero un 9 de referencia.
Sí, pero le faltó, ¿no? Esa es la realidad.
A ver, esto... bueno, a ver, yo te lo pregunto a vos como un hombre del fútbol, como un exjugador. Si a vos te van a elegir, ¿un falso 9 o un 9 de referencia?
No, un 9 de referencia toda la vida.
Pero, a ver, Guardiola, histórica... Vos tenés que leer, y esto también se lo recomiendo a la gente, Gerpep. Gerpep es un libro que escribió Martín Pedernau que tiene que ver con la primera temporada de Guardiola en el Bayern de Múnich. Y ahí cuentan, primero, cómo hizo para fabricarlo a Messi de falso 9 en aquel famoso partido 2-6, o 6-2 en realidad, a favor de Barcelona contra el Real Madrid en la Liga, mandando a Eto'o a la banda y a Messi para sacar, en ese momento eran Cannavaro y Mertesacker, los centrales pesadísimos los dos. A ver, insisto que vos como un hombre de, por el hecho de haber jugado, vas a entender lo que te estoy diciendo. Él buscaba sacar a los jugadores pesados de la zona para que entraran los medios. Y se terminaron marcando Pedro, Thierry Henry, el mismo Samuel Eto'o. Y por el otro lado, él cuenta que en su primera estadía, él buscó hacer con Frank Ribéry lo que había hecho con Messi y no pudo. Es más, prescindiendo de Miroslav Klose. Mira, él prescindió de Zlatan, de Eto'o, de Thierry Henry en diferentes momentos. Se desprendió, mirá lo que son las cosas, se desprendió en Bayern de Múnich de Miroslav Klose para que llegara Thiago Alcántara. Y en Bayern de Múnich jugó casi sin número 9, hasta que apareció esta bestia de Lewandowski. Y en el Manchester City, Agüero a veces, Jesús a veces, pero el último campeonato, la última temporada, él la jugó sin número 9. Entraban de a ratos, jugaba Mahrez o jugaba De Bruyne. La final de la Copa de Europa, en la temporada pasada, la jugó De Bruyne de centro delantero.
Es correcto. Sí, el fútbol que practica el City es por ciertos momentos, brillante, ¿no? O sea, si tú lo ves conceptualmente, es impecable, domina, genera los espacios, recupera, o sea, lo hace bien, pero no tiene ese finalizador. Y yo creo que por eso, digo, el mismo Guardiola lo debe entender, o ya lo sabía desde antes. Por eso sonó tanto el tema de Kane, ¿no? Me parece, hasta Cristiano por ahí llegó a sonar. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, le falta un killer, le falta un 9 a este equipo del City, que hoy por momentos, insisto, en el trámite dominó, ¿no? Apagó ese tridente, incluso agobió y terminó siendo figura, también mencionarlo, lo de Donnarumma. Porque ya se había hablado que se había en el vestidor, que si preferían a Keylor. Ya sabemos que siempre las notas, ¿no? Rojas que van a rondar alrededor de equipos como estos. Pero caray, hay que mencionarlo porque le llegaron. Y cuando le llegaron, apareció el italiano.
Rafa, nadie va a quitarle mérito a Donnarumma, que es un arquero muy injusto con Keylor Navas. Se es muy injusto con Keylor. Keylor es un arquero de la hostia. Es un arquero de la hostia. A tal punto, es un arquero de la hostia que en un momento se tuvo que ir el arquero titular del Real Madrid, ¿tá? para que Keylor ocupara el lugar. Después, por supuesto, cuando se fue Casillas, Keylor tomó la posta, y cuando llegó Courtois, él dijo, mirá, la verdad, yo estoy para jugar, si no me voy, y se terminó yendo. A tal punto que muchas veces él sostuvo en Champions y en el torneo doméstico al Real Madrid, y ha sido muy importante. Mandó a Buffon al banco en el Paris Saint-Germain. ¿Sabés qué sensación tengo? A ver, y esta es una sensación a la distancia, A lo mejor ustedes, estando en Centroamérica, tienen otra óptica. Para mí es un arquero que está subvalorado por la mayoría. ¿Por qué? Porque nos vamos detrás de Courtois, nos vamos detrás de Ter Stegen, nos vamos detrás de, no sé, de Ederson o de Alisson, pero este pibe es un arquero, a ver, iba a decir una cosa que, bueno, no queda bien, es un arquero de la hostia.
Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. En otro podcast, precisamente aquí platicábamos, y yo sé que era para mí uno de los futbolistas más infravalorados de los últimos tiempos. Nunca le han dado el reconocimiento, precisamente por toda esta nota que se suscitó, ¿no? Entre lo de Donnarumma y Keylor Navas. pero bueno, finalmente termina hoy apareciendo el italiano y lo hace de buena manera. También, Walter, para platicar antes de tenernos que despedir de algunos otros resultados, ¿no? Por ahí, en donde qué manera de darle vuelta a lo del Cholo Simeone. Si te hubieran dicho en alguna otra época, hace unos meses, oye, iba a marcar Suárez, Griezmann y Messi, caray, pero no jugó el Barcelona, ¿eh?
Sí, claro, era el tridente del equipo catalán, y uno marcó para Paris Saint-Germain y los otros dos, bueno, hasta hace 20 días Griezmann jugaba en el Barcelona. Ahora, te digo una cosa, ¿qué plantilla tiene el Atlético de Madrid? ¿Qué plantilla tiene? Sí. Porque, a ver, te puede gustar o no, lo termina dando vueltas sobre la hora. Cuando digo te puede gustar es la manera, la forma, la metodología de Simeone, más defensivo, más ofensivo, con más gente de ataque, con menos gente de ataque, con línea de tres como jugó en un momento, con línea de cuatro como juega habitualmente, con un medio centro de marca, con un medio centro de juego, con De Paul, sin De Paul, con Correa, sin Correa, con Suárez, sin Suárez, con Griezmann atrás, con Griezmann adelante. Ahora, tiene un recambio impresionante, impresionante. Y ¿sabés qué también noto? Que... A ver, el futbolista se acopla rápido a lo que quiere Simeone. Que es no debe ser un técnico fácil de asimilar en el día a día, porque él tiene incorporado, otra vez vuelvo al Rafa Márquez Lugo futbolista, debe ser bravo para un futbolista cuando durante todo el día el técnico es deportivo ganar. Y que dice al final de una Champions, del segundo no se acuerda nadie, me voy mal... y tiene una ventaja Simeone, que en esto se parece a Guardiola. Siempre ponen la responsabilidad en el otro y le quitan presión a sus futbolistas con eso.
Sí, son magos en ese sentido. Y por supuesto que tiene mucho mérito, no por nada el Cholo Simeone, pues es el técnico mejor pagado, ¿no? De todos los técnicos que hay habitualmente.
De toda Europa.
Que hay que decirlo también, me parece, Walter, influye ahí la roja de Kessié, ¿no?
Sí, claro.
Por supuesto que tiene mucho mérito la manera de darle vuelta, pero a ver, porque ya nos presiona por ahí el productor. Cuéntame, Walter, antes de despedirnos, porque platicábamos que va a ser una muy, muy, muy peleada, ¿no?
Dale.
¿A quiénes ves ahí compitiendo? ¿A Liverpool, que también ganó?
Está bravo,
por supuesto, este Atlético de Madrid. ¿Para quién la ves?
Sí, yo creo que la próxima fecha va a ser clave para determinar cuáles son las aspiraciones. Hoy el Milan está último en el grupo. Y si el Liverpool le gana su partido y le gana al Atlético de Madrid, tendrá, no te digo la clasificación asegurada, pero casi. Así que se vienen dos partidos lindos, porque ni Porto ni Milan pueden darse margen para perder el partido que van a jugar entre ellos. Y el que gane de Atlético Madrid y Liverpool va a saltar a la punta del grupo. Así que está lindo. Una pequeña línea en el final con relación a algunas cosas que se dieron. Sebastián Haller ha marcado 5 goles en 2 partidos. Una locura. Por otro lado, Leipzig está último en su grupo. Otra cosa que observo, este Inter es una sombra del Inter que se ve en el campeonato, pero es un calco de lo que vimos del Inter en la temporada pasada en Champions. Y tiene unos jugadores también impresionantes. Así que mañana tendremos, bueno, perdón, y el Dortmund sin Haaland, ¿no? Que también, si bien ganó, jugó sin Haaland otra vez por segundo partido consecutivo.
Pero tiene de dónde, ¿eh? Tiene a Bellingham, tiene a Royce, tiene de dónde echar mano. Claro. Ahí te das cuenta que no nada más es Haaland, ¿no? Entonces, lo del Dortmund sigue dando nota. ¿Qué te gusta para mañana, ya para despedirnos de toda la banda? Mañana juega el Barcelona. Tenemos, por supuesto, a Cristiano con el United frente al Villarreal. Me parece que es un partido bastante, bastante atractivo. Sí. El Juventus-Chelsea también por ahí, mi Walter.
Sí, me parece que ese es el partido más destacado, el Juventus-Chelsea. ¿Sabes qué partido creo que va a ser interesante para ver? El de Bayern Múnich y Dinamo Kiev. No por lo que pueda proponerle el Dinamo Kiev, sino por cómo está jugando este Bayern de Múnich, que es una aplanadora. Es una aplanadora de lo futbolístico. Y después, por supuesto, saber cómo va a reaccionar Barcelona, ¿no? Después del 0-3 en la primera fecha.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, mi querido Walter. Te mando un abrazo, amigo. Muchas gracias. Pues se nos acabó el tiempo. Nos podríamos quedar muchísimo más platicando con todo lo que ya ha sucedido en este martes de Champions. Pero bueno, mañana seguramente vamos a platicar mucho más aquí en Eurofootbox.
Un abrazo grande, Rafita. Chau.
Gracias, amigo. Y abrazo a todos ustedes. No se olviden de lunes a viernes aquí escucharnos en Eurofootbox, en Spotify. Seguirnos en todas nuestras cuentas personales. Les mandamos un fuerte abrazo. Walter Zafarian, Rafa Márquez Lugo.
Esto fue Eurofootbox con Rafael Márquez Lugo, un podcast exclusivo de Footbox.